Ser podcast. En la cadena SER, El Larguero, Yago de Vega.
Las 11:30, las 10:30 en Canarias. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al Larguero de este 11 de septiembre, día en el que ha arrancado la quinta jornada de Liga en Primera División y lo ha hecho con el partido que se ha disputado en el Ramón Sánchez Pizjuán y que ha terminado hace media horita más o menos. Le ha ganado el Sevilla 1-0 al Valencia, gol de Juan Iglesias para los locales. Con este resultado, el Sevilla se pone con 10 puntos en tercera posición, en puesto Champions, buen arranque del conjunto hispalense, y el Valencia sigue siendo un drama, tan solo ha sacado un punto de 15 posibles en este arranque de temporada, es colista, es farolillo rojo de Primera División, y ojito con el futuro de Carlos Corberán, porque ya llegaba en situación complicada este partido y después del resultado de hoy, ojito que no haya noticias con respecto al banquillo del conjunto Che en las próximas horas. Para mañana otros cuatro partidos, a las 9 de la noche, derbi madrileño, el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano con una novedad en el conjunto blanco y es la entrada de Asensio, la convocatoria por primera vez esta temporada. Ya sabéis que se lesionó en la pretemporada y que de momento no había disputado ningún minuto con el Real Madrid y por primera vez entra en la convocatoria. Además, Mourinho ha anunciado rotaciones tras jugar el partido de Champions esta misma semana. Además, a las 2 de la tarde, Racing de Santander Alavés, a las 4 y cuarto, Osasuna Español y a las 6 y media, Athletic Club Elche. En segunda división se ha disputado un partido, Burgos 3, Ceuta 1. El Burgos en la parte alta de la clasificación es tercero. El Ceuta no sabe lo que es puntuar de momento. 5 partidos, 5 derrotas, colista de la categoría. Además, en Fórmula 1 estamos en el Gran Premio de Madrid. Hoy se ha disputado la primera sesión de libres, mejor tiempo para Antonelli, con Leclerc segundo, Hamilton tercero y en cuanto a los españoles, pues lo mismo de siempre, mal. Carlos Sainz decimosexto, Fernando Alonso decimoséptimo. En ciclismo, en la Vuelta a España se ha disputado la 19ª etapa con victoria para el irlandés Dunbar y sin cambios en la general, donde sigue mandando, Enric Mas, segundo Roglic a 1.37 y tercero Félix Gall a 3.01. Mañana penúltima etapa, es un etapón, 187 kilómetros entre la Calahorra y el Collado del Alguacil, con 3 puertos de primera categoría y el último de categoría especial. Va a ser una jornada que evidentemente va a ser definitiva para saber quién se va a llevar esta vuelta a España. Motociclismo, Gran Premio de San Marino, en MotoGP mejor tiempo para Bezzecchi, con Marc Márquez segundo y Alex Márquez tercero. Y en baloncesto, Mundial de Alemania, ya sabéis, mañana es la cita, 8 de la tarde, partido de semifinales, donde la selección española va a buscar cargarse a la favorita. España-Estados Unidos por una plaza en la final. Antes 4:30, la otra semifinal entre Francia y Alemania. 11:33, contado todo, empezamos, venga. Like an empty fire, stand tall, go higher, and on, and on, and on. Así que no perdemos ni un segundo, nos vamos al Ramón Sánchez Pizjuán, donde le ha ganado el Sevilla 1-0 al Valencia, el Valencia colista de la categoría, el Sevilla tercer clasificado, puesto Champions, y está Ronquillo con protagonista. Hola Ronqui, muy buenas.
¿Qué tal, Yago? Buenas noches, efectivamente. Aquí con el autor del gol, corría el minuto 80, una falta pasada de Cochorafili, y ahí estaba la cabeza de Juan Iglesias para mandarla al techo de la red. y hacer estallar esto y convertir de nuevo en un manicomio el Sánchez Pizjuán. Así que, Juan Iglesias, buenas noches y enhorabuena.
Hola, buenas noches, muchísimas gracias.
No te quitarás de la cabeza esa jugada, ¿no?
Bueno, la verdad que no, creo que ha sido un momento de mucha felicidad, muy bonito, sobre todo cuando no estás acostumbrado a meter goles y después del esfuerzo que estaba haciendo el equipo, el esfuerzo que hizo el otro día en Barcelona, creo que nos merecíamos esta victoria y muy, muy contento por todos.
Pues nada, ha salido el Sevilla hoy con dos puntas, pero el killer es Juan Iglesias, todo tuyo.
Hola, goleador, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Es buen gol, ¿eh? El remate es buenísimo de cabeza.
Parece de delantero, ¿no?
De toda la vida, sí. No, pero de verdad es muy bueno. ¿A qué sabe marcar en casa con ese público y lograr los tres puntos?
Es una sensación increíble, la verdad que... marcar un gol con esta gente, con este equipo, con el compromiso de todos y cómo estaba apretando la afición, también estaba siendo un momento de ir a por el partido y creo que ha llegado el gol en el mejor momento, así que bueno, una satisfacción muy muy grande por todos.
Viene el Sevilla de unas temporadas más dubitativas, se ha arrancado bien este año, ¿no?
Sí, creo que bueno, sobre todo el año pasado, la gente que estaba aquí pasaron momentos muy complicados, pero bueno, al final creo que la base de todo es el vínculo entre la afición, el equipo y bueno, creo que el año pasado las últimas jornadas lo consiguieron juntos y este inicio de temporada hemos empezado bien, la afición está con nosotros, nosotros estamos con ellos, que también sepan que va a haber momentos jodidos, que ojalá ganáramos todos los partidos, pero bueno, que sepan que por nuestra parte el equipo va a dejarse todo, va a trabajar, va a sacrificarse y bueno, que estén con nosotros, que nosotros les vamos a dar eso.
Y tú en lo personal bien, ¿no? Arranque de temporada también muy bueno, sintiéndote importante.
Sí, la verdad que sí, sabía que venía un club de mucha exigencia, que no estaba pasando el mejor momento, pero que va a ir hacia arriba, estoy seguro, porque al final es un club muy muy grande y bueno, ojalá pueda seguir ayudando de esta forma y que el equipo siga yendo hacia arriba.
Voy acabando, miras la clasificación, 10 puntos, terceros clasificados, puestos Champions, esto es muy largo, pero mola mucho más estar por la parte de arriba que por la abajo, la de abajo, esto está claro.
Sí, totalmente. Al final siempre verse arriba es una satisfacción, algo muy positivo. Pero bueno, como has dicho, esto es muy largo. Estamos en la jornada 5, queda muchísimo. Hoy en día ganar un partido en Primera División es muy, muy complicado. Sabemos las dificultades que tiene cada partido y bueno, vamos a seguir en esta línea y a seguir puntuando sobre todo.
Esto no para, de hecho hay jornada entre semana, próximo partido en La Coruña, fíjate cómo ha arrancado la temporada el Depor en su regreso a Primera y luego el Barcelona antes del parón, no está mal, ¿no?
No está mal, pero bueno, al final, como he dicho, hoy en día es muy complicado, tanto nosotros como otros equipos, ganar los partidos. Creo que lo positivo que tiene este equipo es los solidarios que somos, cómo competimos, cómo corremos por el compañero, cómo la gente que está fuera y le toca entrar 10 minutos, 20, 30, 2, entran como motos a aportar al equipo, el que no sale está animando. Creo que lo que estamos creando es una bonita familia y bueno, ojalá las cosas sigan yendo bien, pero como he dicho, habrá momentos jodidos y habrá que seguir juntos.
Juan Iglesias, enhorabuena, un abrazo fuerte, cuídate.
Gracias, buenas noches.
Ronqui, golazo el que ha metido Juan Iglesias en el día de hoy. 3 puntitos de oro para mantener al Sevilla arriba. Y este chaval que ha caído de pie ahí,
Sí, sí, se ha hecho con un puesto en el Sevilla. Ha habido una revolución total en la construcción del edificio porque lo han derribado entero prácticamente. Fíjate la de gente que ha salido y la de gente que ha llegado. Y aquí está, ha convencido a un entrenador que dio perfectamente el visto bueno y que lo quería porque ya lo tenía muy testado. Es un futbolista de adaptación inmediata, un jugador que está respondiendo perfectamente a las expectativas y al perfil que el Sevilla buscaba y por tanto a lo que se esperaba de él. Y así, con más hombres que nombres, el Sevilla y con algún remate de mucha experiencia, como es el caso de Fofana en el mercado, está construyendo una bonita idea, un bonito proyecto para no sufrir, que es el objetivo, y luego ya habrá tiempo de soñar, pero de momento los 10 no te los quita nadie. Eso sí, no esperen que el Sevilla sea el más brillante de los equipos jugando de la Primera División, porque hoy a ratos ha podido incluso tener peor suerte.
Manolo Aguilar, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Iago, ¿qué tal? Buenas
a
noches.
A ver, no ha sido el mejor portero de la década, o sea, el mejor partido de la década, es verdad, pero el primer tiempo ha sido horroroso, el segundo tiempo ha tenido más cosas, pero aquí lo importante es ir sumando tres puntos y es lo que está haciendo el Sevilla, ¿eh?
Evidentemente, ha cambiado varias cosas el entrenador en este Sevilla, pero lo que más ha cambiado es que el Sevilla del año pasado perdía estos partidos,
sí, señor.
Esa ocasión del Valencia hubiese entrado sin lugar a dudas, y este Sevilla, que compite más y mejor que el del año pasado, gana estos partidos hasta el punto que lleva 10 de 15, que es una posición no desahogada, es una posición champion, una progresión de puntos que no va a alcanzar el Sevilla, pero que desde los tiempos de Emery o Lopetegui no se conocía. Entonces, sí han cambiado de momento muchas cosas en el Sevilla, sobre todo que el equipo parece más lógico, más compacto, y que el entrenador es experimentado y es más competitivo que lo que veíamos el año pasado.
Y el Valencia, Manolo, flojo.
Muy flojo, el Valencia muy flojo. Acaba de terminar la rueda de prensa de Carlos Corberán y le han hecho varias preguntas precisamente sobre su futuro. No ha querido entrar, ni tan siquiera cuando le han preguntado si está dispuesto a negociar su contrato, si el club le plantea la destitución. Dice que es un supuesto que no se ha dado. Pero sí ha habido una pregunta que le han comentado si tiene fuerzas para seguir adelante con esto. Y no ha dicho tengo fuerza, le ha dado varias vueltas, ha dicho que hoy él no ha transmitido posiblemente al equipo porque no le puede exigir a sus jugadores más en el día de hoy, ha hablado de las lesiones que no han hecho nada diferente respecto al año pasado, pero ha dado la impresión de no hablar de su futuro, pero saber que le queda muy poco en el banquillo, o por lo menos anímicamente después de una derrota no ha querido hablar de si tiene o no fuerza, que lo normal en este caso de los entrenadores es que digan, como todos sabemos, que sí, que tiene fuerza para seguir.
Fuerza,
pues,
sí,
no,
sí.
Pues no lo ha visto.
Gracias, Manolo, abrazo.
Un abrazo.
Tiempo de Sanedrín, hola Chazarri, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, Diego.
Y hola, Fran Guaita, ¿qué tal? Muy buenas, por decir algo.
Hola, buenas noches.
Chazarri, viene el Sevilla. Haciendo lo que tiene que hacer, generando, para mí ha merecido ganar el partido y tres puntitos,
Sí, sí, sí. Al Sevilla, evidentemente, en un verano, en las condiciones económicas en las que está, no se va a convertir en un verano el Sevilla en el Bayern de Múnich, ¿no? Yo creo que eso es imposible y aquí todo el mundo se tiene en ese sentido la lección bastante aprendida. Pero creo que hay avances con respecto al de la temporada pasada. Para empezar, me parece que hay un entrenador que no digo yo que sea Guardiola, pero que es muy coherente, que es coherente, que sabe lo que se trae entre manos y que conoce el paño de la primera división del fútbol español perfectamente, como Luis García Plaza.
Sí, señor.
No hace ninguna locura. Ninguna locura. Tiene al equipo ordenado. Podemos pensar, bueno, no lo va a tener desordenado. Cuidado, que aquí hemos visto cada cosa en las últimas temporadas en el Sevilla que asustan, ¿no? Y tú ves que el equipo está bien colocado en el campo. Y en tercer lugar, nadie se ahorra nada. Es que el Sevilla corre mucho y lo ha demostrado en la segunda parte. Y todos estos argumentos, pues hombre, hoy día son suficientes para llevarse por delante un Valencia que la verdad, da pena verlo, sinceramente.
Guaita, vuelvo a hacer mía las palabras de Rodri. Muy flojo el Valencia.
Claro. Pero bueno, ¿y qué va a cambiar? Si no cambia el entrenador, si no cambia la plantilla, si el planteamiento es muy similar, que es jugar a no encajar, el Valencia no va a modificar. La imagen va a ser la misma. Como no cambiara el entrenador, como no lo echen, que no debió empezar la temporada, pero mientras siga el entrenador es el mismo, el cuerpo técnico es el mismo, los jugadores son los mismos, va a ser muy difícil que el Valencia mute, Iago. Yo lo tengo clarísimo, hace meses que lo digo.
Porque además, lo hemos estado comentando durante todo este tiempo, cuando además los jugadores dejan de creer en un proyecto, estás muerto. Y eso le ha pasado a Corberán, que los jugadores no creen en el proyecto de Corberán y es que o cambias de entrenador o el Valencia Guaita va a coquetear clarísimamente con la segunda división.
Los perdió a los jugadores la temporada pasada. Llevamos en la cadena SER desde marzo pasado, advirtiéndole al genio de Ron Gurley, al CEO de fútbol, que no podía continuar. Y él no solamente lo mantiene en el cargo, sino que le regala una temporada más. El otro día deslizaban, al acabar el mercado, que había que tener cuidado con los ceses de entrenadores porque el fair play, porque el pago de finiquito, pero fenómeno, si le ha regalado un año. Entonces, en Valencia ya un poco los damos por amortizados a los dos, a Corberán y al que le extendió el contrato, porque le va a costar dinero extra a Peter Lim. El Valencia ha de hacer un reset deportivo, ha de cambiar al entrenador y ha de cambiar al responsable deportivo, que ha hecho una plantilla lamentable, mucho peor que la del Sevilla, y que se ha enchotado, se ha encabezonado en mantener un entrenador que no lo quiere Mestalla, que no lo quiere la plantilla, y que sobre todo ves al equipo. Yo de verdad, Iago, Chazarri, yo de los 25 jugadores del Valencia, no hay ninguno que esté a su nivel. Cuando 25 jugadores todos están por debajo de su nivel, el fútbol está escrito. No se puede miccionar contra el viento. La ley del fútbol es clarísima. Si un entrenador no saca partido a 25 tíos, o tías, si es un equipo femenino, lo tienes que echar y tienes que poner a otro, porque no puedes cambiar a 25 jugadores en un mercado.
Dame un segundo que vamos a ir a la rueda de prensa de Luis. Ahora voy contigo, Chazarri. Vamos a ir a la rueda de prensa de Luis García Plaza. Vamos a escuchar esa rueda de prensa.
No hablo del otro pasado, de eso que estuvieron. O sea, que no hay que comparar con nada. Hay que disfrutar de los que están, trabajar con ellos y no hay más. Pero bien, los tres han estado bien. Yo creo que se tienen que coger, se tienen que conocer. Físicamente era normal. Ya he dicho que incluso Lucas me ha aguantado demasiado. O sea, yo creo que al final estaba ya muy cansado. Pero bueno, es... se tienen que ir cogiendo y al equipo, a lo que queremos y que físicamente mejorar, porque les cuesta todavía aguantar un partido y ahora veremos a ver, sobre todo que recuperen bien de cara al miércoles. Los otros están más acostumbrados a jugar de esta manera, a exigir esa presión y Fofa yo creo que no va a tener ningún problema en aguantar tiempo, pero simplemente le falta partidos y entrenamientos porque, lo dije, desde el 1 de febrero no juega 90 minutos. Pero hay gente que lo pedía la semana pasada ya, pero bueno, es normal y son cosas vuestras, es lógico.
Manolo Aguilar para la cadena SER, El Larguero y Radio Sevilla en directo, ambas en la dualidad. La verdad es que es el comienzo, con sus dificultades y sus complicaciones, es el comienzo soñado, ¿no? 10 de 15 a estas alturas, yo creo que sí. Nadie lo hubiese asegurado, ¿no?
Sí, y además tenemos un calendario de agupa, ¿eh? Tenemos los siguientes 4 partidos, 3 partidos fuera de casa. Tres partidos fuera de casa, el de casa es el Barça y uno de los de fuera es el Madrid. O sea, que tenemos un calendario así, era muy importante sumar puntos ahora, muy importante. Creo que el equipo, creo que lo que, por lo menos de que estoy yo aquí, yo te hablo de mi experiencia, porque quedan muchos también del año pasado, tiene un gen competitivo tremendo, tremendo. Ya el año pasado lo demostró, lo dije, hasta que ya el último partido no nos jugábamos nada, el equipo ganó 4 y perdió 4. Y ahora ya lleva otra vez, en este año... ha ganado 3 de 5, o sea, compite. Y creo que hemos hecho media hora, la segunda parte, de un nivel altísimo. No pasaban de medio campo, no salían de medio campo, no les dejábamos salir. Y después nos ha faltado lo que he dicho, que toda la gente ataque, no pongo uno, esté inspirada. Si esté inspirado hoy ganamos 2-3-0 fácil, porque es que era un ataque, era atacábamos, recuperábamos y no solo han pasado una vez, que es fútbol y te la cogen, te la enchufan, pero aún así
me ha pegado en el palo.
Muy bien, la primera parte nos ha costado un poquito más, aún así creo que hemos también tenido opciones, pero el equipo va ahora y que tenemos, yo lo digo, 2 partidos difíciles seguidos, después otros 2 fuera también difíciles y era muy importante sumar 10 puntos hoy. Ahora hay que descansar, recuperar e ir a competir, que esa es la palabra que quiero que...
Luis García Plaza hablando sobre el nivel del equipo en este arranque de temporada y sobre lo competitivo que se ha vuelto el equipo en el tramo final de la temporada pasada y en el arranque de esta temporada. Y hablaba de esa jugada aislada, la de Oturbi, que ha pegado un leñazo al larguero, que si te cazan en esa contra y te la clavan, pues no tienes nada que decir, evidentemente. Pero es cierto que ha dominado todo el partido el Sevilla y que había momentos que el Valencia cogía la pelota e intentaba salir y no tenía ideas. Chazarri, te he cortado cuando querías hablar del Valencia.
No, estábamos hablando de el Valencia, bueno, vamos a ver, el entrenador del Valencia debe ir a la calle, vamos, muchísimo ha durado en el cargo, ¿no? Debe ir a la calle, pero ya esta noche, ¿no? Por supuesto, yo para mí el botón, hay que activar el botón de destituir a un entrenador cuando los jugadores están muertos en el campo, cuando ya tú ves que el equipo, por lo que sea, que yo no digo que le estén haciendo la cama, que quieran echarlo, no lo sé, porque ahí, bueno, ahí cada uno tendrá una película, ¿no? Pero cuando tú ves que el equipo no transmite nada y ha bajado los brazos, ese entrenador tiene que ir a la calle. Yo, mientras el equipo está corriendo, lo intenta, mira, pues todavía puedes mantenernos alguna semana más, pero esto ya desde el punto de vista del Valencia es completamente insostenible y no sé, no digo que se vayan a reunir porque esta locura de Singapur cualquiera sabe, ¿no? Pero hay un entrenador por ahí que es muy bueno, que se llama Marcelino García Toral, que cuesta muchísima pasta, no creo que lo llamen porque, en fin, ya sabemos cómo está la situación por allí, pero traigan a un buen entrenador, que el Valencia esté a segunda, ¿eh? Que se puede ir a segunda división perfectamente.
Sí, veremos qué es lo que pasa en las próximas horas. Guaita, ¿tú crees que puede haber noticias con respecto al banquillo del Valencia?
Venía muy tocado y el Valencia lleva varios días analizando posibilidades económicas de cese y entrenadores libres disponibles. Hay un partido martes en Vitoria, faltan 3 días. Yo veo muy difícil que al siguiente partido en casa contra la Real Corberán llegue. Lo veo francamente complicado.
Sí, parece lo lógico. Pero teniendo en cuenta lo que han hecho los dirigentes del Valencia durante los últimos años, la palabra lógica y decisiones que toman con respecto al futuro del equipo o el presente más inmediato como el que vive ahora no van de la mano, con lo cual nos podemos esperar cualquier cosa. El Sevilla, como decía yo ahora, Chazarri, dos salidas, bueno, tienen la salida en Riazor y luego el Barça, luego el Barça, que va a ser buena piedra de toque. Es cierto que el Barça está intratable en este arranque de temporada y que a lo mejor lo normal es perder ese partido, pero hay que ver lo que decía ahora el míster, el competir y competir contra el Barça también, ¿eh?
Y bueno, eso si decimos que lo damos por perdido, aunque la temporada pasada el Barcelona cayó aquí y bien, ¿eh? Y bien, fue una derrota estrepitosa del Barcelona. Bueno, hombre, yo lo veo, en este momento lo veo intratable y lo normal es que gane, por supuesto, ¿no? Y que gane bien, ¿no? Pero bueno, ya en el partido contra la Coruña, pues vamos a verlo, ¿no? Vamos a verlo porque son dos equipos al alza y yo el Sevilla tal y como está, que además le está cambiando el viento, ¿eh? Porque recuerdo que antes del gol de Juan Iglesias, el larguero de Odiseas ha temblado, ¿eh? Ha temblado, ¿eh? Eso, oye, pues te indica algo, ¿no? Te indica que esa chispita de fortuna que te hace falta en todo, el Sevilla la está teniendo, ¿no? Bueno, ese partido hay que jugarlo y por supuesto que el Sevilla tiene opciones, pero sobre todo, lo positivo de todo es que mentalmente al sevillista se le está yendo el nubarrón. Antes venir al Sánchez Pizjuán era un suplicio, venía la gente aquí arrastrada, ¿no? Oye, pues ya yo hoy he percibido otro ambiente, he percibido que la gente tenía ganas de ver a Stasin, que tenía ganas de ver a Fofaná, que tenía ganas de ver a este equipo que tiene muchos puntos, ¿no? Entonces el ánimo es todo y con los puntos y la coherencia que pone Luis García Plaza en el banquillo, a mí me parece que el Sevilla puede seguir dando guerra en todos los campos, ¿no?
Para cerrar, algo más, Ronquillo. Ronquillo a la una, Ronquillo a las dos. Si algún... Ahora te oigo, dime.
Nada, del plan de trabajo del Sevilla ya, de la jornada intersemanal, de García Plaza, que está muy contento por cómo se ha producido todo al final. Ha lamentado algún que otro error que hubiera podido en ataque darle más ventaja y no estar tan apurado hasta el 80, pero bueno, como ha acabado todo, es fiesta prácticamente para un Sevilla que con 10 puntos se tienta la ropa, ¿eh?
Pues fíjate que tranquilo se ve el fin de semana, el viernes ganas el partidito, te metes en la parte alta de la clasificación, a ver qué hacen el resto de equipos el fin de semana, y el Valencia, como no puede ser de otra forma, tratando, deseando que llegue el próximo partido, no va a tener que esperar mucho porque hay jornada de liga entre semana, para tratar de empezar a ganar partidos, porque cuando te quieras dar cuenta estás metido en la parte de abajo, pero muy hundido, y salir de ahí es muy fastidiado, por no decir otra cosa. Cerramos en el Ramón Sánchez Pizjuán. Le ganó el Sevilla 1-0 al Valencia. Gracias, Ronqui. Gracias, Manolo. Gracias, Chazarri. Gracias, Fran. Abrazo a todos. Hasta mañana.
Buenas noches.
Un abrazo.
11:52. Mañana tenemos derbi madrileño. Juega Real Madrid contra el Rayo Vallecano.
El larguero. Yago de Vega.
Lo dicho, mañana 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Rayo Vallecano. Javier Herráez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Yago? Buenas noches.
Con novedad en la convocatoria, venía de complicaciones, de bajas en el centro del campo, se recupera Asensio, bueno, cada vez quedan menos en la enfermería, ¿no?
Sí, afortunadamente no. Militao le queda menos, también a Endrick, que ya está... pues poco a poco entrando en dinámica de grupo, pero sobre todo para este partido, después de la sanción en Champions de Camavinga y de dos futbolistas que saben llevar la manija del equipo, como son Bernardo Silva y Arda Güler. Los dos mañana yo presumo que van a ser titulares, junto con Bellingham, Mbappé y Vinicius. Alguna rotación quizá, no dice Mourinho que no le gusta esa palabra de rotación, que le gusta más refrescar al equipo, y pueda meter ahí a Rüdiger, a Carreras y darle un poquito de respiro a un futbolista como Cucurella, que hace justamente una semana pues acabó con calambres en esa derrota ante el Betis. Y por la derecha tengo dudas, pero vamos, Dumfries le veo por delante de Trent Alexander-Arnold. Y en la portería, Courtois, ese debe ser el 11 mañana frente al Rayo a las 9 en el Bernabéu.
Ha salido Mourinho a defender a Vinicius, ¿no? Y además lo ha hecho de una forma particular, ¿no?
Sí. Bueno, yo también te digo una cosa, ¿eh? Vinicius ha cometido errores, ha pagado por ellos, también ha dado soluciones deportivas al Madrid y este año pues él, digamos que quiere pasar página, levantó la mano, pidió perdón, alguno no se lo perdona, yo lo que le sirven porque falle un pase o falle un gol me parece yo un poco raro, la verdad. Cada uno está en su derecho de hacer lo que crea oportuno, pero bueno, si el chico se equivocó en su momento, pidió perdón, en la vida cuando alguien pide perdón creo que hay que aceptarlo, ¿no? Y seguir hacia adelante. pero bueno, le tienen cogida la matrícula y cuando falla alguna, el Bernabéu le ha salvado algunos de ellos, ¿eh? Tampoco ha sido mayoritario, pero sí una parte importante. Y yo creo que Mourinho lo que quería hoy es decir que es verdad que el Madrid no tuvo el balón, que sufrió contra el Inter, pero que ganó el partido y que también pudo marcar muchos goles. Y lo he dicho de esta forma.
En Portugal hay un proverbio que no lo sé si en España existe igual o parecido. Tú solo tiras piedras a las árboles que tienen fruto. Tú no vas a tirar piedras a un árbol que no te da nada. Tiras un árbol que está con mucho fruto. ¿Y qué ha hecho Vini aquí en los últimos años? ¿Cuántas Champions ha ganado? ¿Cuántos goles ha metido? ¿Cuántas eliminatorias ha ganado?
Bueno, pues he hecho un repaso de lo que ha sido bien en el Madrid, ¿no, Yago?
Sí, sí.
Puede estar de acuerdo o no, pero es un futbolista que junto con Courtois fueron los más destacados cuando el Madrid consiguió la Champions hace un par de años. Luego él, pues a estos últimos dos temporadas ha estado muy flojo, también influye eso, no se ha ido, hasta este año ha comenzado físicamente lejos de su mejor forma y Mourinho le ha dado casi los 90 minutos todos los partidos, menos el último, ¿no?, que le quitó en el último minuto. Pues bueno, hace una semana ante el Betis estuvo flojo, pero fue el hombre que dio ese pase a Speed, ese gol que no subió por fuera de juego. A él le hicieron el penalti que marró Mbappé, pues siempre es un jugador desequilibrante y es lo que he querido destacar en el día de hoy. Si ha renovado por el Real Madrid, pues yo creo que también, yo creo que parte del público debe de pensar que es uno de los suyos, ¿no? Que no va en contra de ellos, sino que va a favor del Real Madrid. Y bueno, ha profundizado un poquito más por lo que te decía antes del partido frente al Inter, sí. El técnico portugués.
Este partido nos podían haber metido 4, sí, sí, pero podíamos haber metido 8. Pero, una vez más, gente que entiende tanto de fútbol como yo, no lo dice. ¿Por qué no lo dice? ¿No está contento porque hemos ganado? ¿Es ese el motivo? Vamos a hacer todo lo posible para que la gente, pues, esté feliz.
Bueno, pues ese es el objetivo, ¿no? Que la gente esté enganchada. Yo creo que también los jugadores saben que han sido 2 años en blanco y que no puede volver a ocurrir este año. Y en ello están todos, ¿no? El club, el presidente de la junta directiva, Mourinho, el cuerpo técnico y todos los jugadores, los nuevos, los antiguos y los que tienen la matrícula cogida por parte de la afición. Y otro, Mbappé, ¿no? Que se habla mucho de Mbappé. Yo le pregunté el otro día y no era una pregunta ni mucho menos con mala idea, sino si él cree que debe de cambiar un poco el chip en defensa. El Madrid fichó a un goleador, no a un defensa. Mbappé, tenemos que hablar de él por los goles que mete. Ha hecho historia ya en el fútbol, evidentemente lo ha hecho en el Mundial, siendo el máximo goleador, pero en el Madrid no lo ha conseguido, ¿no? Y si ayuda y si es uno más también en defensa, pues seguro que le va a venir bien al Real Madrid. Sobre eso ha dicho esto Mourinho.
Y he visto a Mbappé jugar de ala izquierdo a defender con 10... por delante de Cucurella, que era ya muerto. He visto a Kylian también muerto durante 2 minutos a defender como un animal ahí por la izquierda. He visto esto. Y yo, como entrenador, valoro esto de un modo absolutamente increíble.
Tomás Roncero, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, Yao? ¿Cómo estás,
Arrancha? Hombre, defender como un animal, tampoco le he visto yo a Kylian Mbappé, ¿eh?
No, yo creo que evidentemente no, o sea, es una hipérbole, pero sí que es verdad que bajó, que te impresionó, que tapó huecos, o sea, se veía que él entendía que ya no es como el año pasado, que veías a todo el equipo remando, incluso Vinicius a veces, y él se quedaba en el centro del campo mirando, eso es verdad. Pero este año yo creo que con Mourinho no hay escondites, lo sabe Mbappé, que es muy inteligente, lo ha demostrado, sobre todo se le escucha en la rueda de prensa y se nota cómo es, que se equivoca un poco en el discurso, y sabe que con Mourinho no se lo va a hacer. Entonces, que a lo mejor no sea la presión que entendemos nosotros asfixiante del típico tío que dice, joder, se lo está comiendo, no lo deja ni pensar. No, es que Mbappé tampoco es así. Y ahora que Mbappé, como ha dicho Rael, al final le vamos a catalogar por el número de goles y esa cantidad de goles, los títulos que le pagan al Madrid, que esa es una altura pendiente, porque sigue metiendo 40 y tantos cada año, que ese era el plan. Lo que no era el plan es que eso no sirviera para ganar títulos. Bueno, vamos a ver. Pero yo estoy convencido que Mourinho con los gallos se va a entender porque los necesita. O sea, al final, cuando decían, ojo, es que claro, ni Arbeloa, ni Isabel, es que al final tú tienes a 3 de los 5 mejores jugadores del mundo, que son Mbappé, Vinicius y Bellingham, si es que al final tienes que tirar de ellos. O sea, es que claro, ningún entrenador es tan idiota. Cada vez que alguien deje de no, pues yo lo sentaba, ya, ponte tu entrenador y si tiene valor lo sientas para sacar a uno que es 10 veces peor, aunque luego sea muy sacrificado, muy honrado, lo que tú quieras. Pero es verdad que estos tíos, pues como el otro día, ¿verdad? Vini no estuvo bien con el Capo Betis, pero justo el pase de gol, si hubiera subido el marcador, era suyo, el penalti lo provoca él. Es decir, es que son jugadores que son diferenciales. Entonces, bueno, Mourinho está en esa búsqueda de caminos. Claro. Para encauzarles por su talento, no se duda, sino para que entren en el compromiso colectivo. Y yo creo que Mourinho poco a poco lo está consiguiendo.
Bueno, es que ese, Tomás, es uno de los motivos por el que se ha traído de nuevo a Mourinho. El hecho de, aquí sabe que si alguno se rebrinca con Mourinho, no se pasa ni una, o por lo menos no se debería pasar ni una, y tratar de implicar a todos en el aspecto defensivo, porque siempre se ha dicho, es que Vinicius y Mbappé no trabajan, que es verdad, que no es que trabajen mucho en defensa. Esta misma temporada ya hemos visto a Bellingham dejarse los cuernos defendiendo y abrir los brazos como diciendo, chavales, hay que espabilar un poquito. Y si eso lo consigue Mourinho, por lo menos habrá conseguido algo que en las últimas temporadas no ha conseguido ningún entrenador de Real Madrid, ¿eh?
Sí, yo creo que Mourinho es el bombero indicado para apagar ese fuego, sinceramente. Yo creo que Florentino, cuando quiso hacer un revival de Mourinho, era sobre todo por ese hándicap, porque no es que tiene que encontrar una fórmula ideal de juego jamás encontrada y que va a revolucionar el mundo del fútbol, ¿no? Sí, aquí está todo inventado. Pero es verdad que Mourinho, por ser quien es y por su personalidad, se le tiene un respeto. Y yo creo que el futbolista, igual que en su día, me acuerdo cuando apareció Zidane, veías a los jugadores que le miraban en los entrenamientos, que claro, parecía que le iban a pedir un autógrafo, pues es verdad que estos jugadores, aunque sean muy buenos, pero Mourinho es una celebridad en el mundo del fútbol. Entonces, claro, con todo mi respeto, por ejemplo, a Álvaro Arbeloa, que Arbeloa te dé una instrucción, pues me imagino que Mbappé, Vinicius o Bellingham no la van a seguir con la misma sensación de que tengo que cumplir lo que me dice el míster a rajatabla que si te lo hace Mourinho. Y Mourinho, de momento, por lo menos, esto puede cambiar. A día de hoy se nota que los tiene implicados, que están por la labor de remar en la misma dirección todos y que van a hacer todo lo posible por no defraudar al portugués, con lo cual eso es buena señal, porque era el problema que había con estas estrellas, que es que iban un poco por libre y ahora han entendido que aquí el bien colectivo está por encima del bien individual. Y bueno, yo creo que eso, si lo consigue Mourinho, pues habrá conseguido el objetivo por el que se le contrató.
Sí, sí, y luego otro gran objetivo es el de recuperar al mejor Vinicius. Ha utilizado ese dicho portugués en el, ¿no? Es un árbol con muchos frutos que le tiran piedras por el tema de los frutos, bueno, toda la historia. A Vinicius le han protegido históricamente todos los entrenadores en rueda de prensa. Mourinho no va a ser menos. Y otro de los objetivos que tiene es tratar de que Vinicius se centre en ser uno de los mejores.
Sí, yo, bueno, esta mañana yo en el AS publicaba una información que me comentaban ayer por la tarde dentro del club y lo titulado Vinicius y 10 más. Del enfoque, porque había gente que dudaba y dice, oye, lo mismo al final, Mourinho, con todo lo que está pasando con Vini, hasta se plantea jugar alguna vez con Vini en el banquillo, como hizo Xabi Alonso y tal, y dijo todo lo contrario. Tiene claro Mourinho que lo necesita y lo que no quiere es perderle, porque cree que al final va a ser fundamental, aunque es verdad que no está en el pico de forma, sobre todo de inspiración ofensiva, que es lo que nos hace que hablemos de Vini muchas veces, y es verdad que todavía no ha encontrado ese punto, lo encontrará. Y Mourinho, fíjate, se ha convertido, yo como todos tenemos alguna duda con aquel encontronazo que tuvo con la eliminatoria con el Benfica y con el episodio de Prestiani, y me han dicho que es que, vamos, que está Mourinho encima de él, que todo el rato está ahí arropándole, pero arropándole de verdad, no solamente con darle palmaditas, sino que tal, buscándole salidas para que encuentre otra inspiración, y que tiene muy claro, que esa fue la expresión que me decían ayer, Vinicius y 10 más, y lo ha demostrado luego la rueda de prensa, donde ha hecho una defensa espartana con esa parábola que estabas comentando. Yo creo que él considera que el gran objetivo es que conjugue de una vez con Mbappé, porque lo de Bellingham no se duda, Bellingham está jugando ahora en su posición ideal de 10, llegando atrás y va a meter muchos goles y va a ser otra vez un poco el Bellingham del primer año o el del Mundial, pero es verdad que nadie ha conseguido todavía que Vinicius Mbappé se convierta en una dupla infernal para los rivales. Cada un día está uno, otro día está otro, meten goles bonitos, pero nunca se ha convertido los dos a la vez en una pareja diabólica y bien completada. Entonces yo creo que ese es el gran objetivo de Mou, y por lo tanto, que la gente lo tenga muy claro, Vinicius no corre ningún peligro en cuanto a la titularidad, porque Mourinho confía en él plenamente.
Y luego está, ahí voy terminando, el tema del juego. Los equipos de Mourinho nunca han sido los que mejor juego han desplegado en toda su historia, pero sí busca la fiabilidad. Tommy, el hecho de un equipo que encaje pocos goles, no le está gustando el aspecto defensivo, que es verdad que al Real Madrid le están haciendo muchas ocasiones en este arranque de temporada, pero Mourinho lo que quiere es un equipo fiable, un equipo que haga las que tiene que hacer y que le hagan pocos goles y que vaya sacando los partidos.
Sí, yo creo, y además es un poco el estilo que también gusta en el Bernabéu. Lo que gusta a Mourinho es un fútbol de pegada, un fútbol rápido, un fútbol intenso. Bueno, es un fútbol que sí va a gustar al Bernabéu. Nunca ha gustado el fútbol de pausa, el fútbol de control, digamos, un poco obsesivo de tener la pelota. Acuérdate que solo intentó José Alonso, incluso con muy buenos resultados. Los primeros 14 partidos del año pasado, el Madrid ganó 13, hasta que perdió el derbi. Y pese a llevar esa racha impoluta de resultados, la gente no estaba a gusto con el juego del equipo porque era muy, muy de compás, muy de parabrisas, muy de control de juego, muy de... Y todo el Mario lo que le gusta es el vértigo, el sansorrón, y eso es lo que le gusta a Mourinho. La Liga de los Récords famosa. Tú recuerdas los goles y eran impresionantes. El Madrid en tres toques se plantaba en la era rival.
Sí, sí.
Claro, la verdad que tenías a Cristiano, tenías a Benzema, tenías a Bale. Claro, tenías a tres bestias arriba y claro, ha sido más fácil. Pero yo creo que Mourinho quiere eso, un equipo fiable que haga transiciones rápidas. Pero la verdad que la asignatura pendiente es que sean mucho más sólidos atrás y no tener que depender siempre de que Courtois sea el héroe, porque eso será mala señal. Pero bueno, está en ese trabajo. También es verdad que el otro día yo creo que la gente no ha sido nada justa, lo tengo que decir así, pues faltaban 5 jugadores, 3 de la columna vertebral del centro del campo, y por lo tanto si tú a un equipo le quitas el centro del campo prácticamente en titular, pues hombre, algo lo tengo que acusar. Y aún así es verdad que en Madrid puedo meter 8, por lo tanto yo sí entiendo esa defensa que ha hecho Mourinho un poco de lo sucedido el otro día. Y yo entendí los pitos, que además me consta por información, porque tengo mucha gente abonada a lo largo del estadio, que es que gente que en el Bernabéu, y solo sabe Raed, desde el minuto 1 están insultando y pitando a algunos jugadores, minuto 1. O sea, no están esperando a que haga un mal pase, que falle un gol de la puerta vacía. O sea, la predisposición es ir y a insultar, hablo de insultar, no hablo de pitar, insultar a ciertos jugadores desde el minuto 1. Yo creo que eso no es normal. Eso no, yo no consigo ir a fútbol con esa mentalidad, pero bueno, hay gente que es así, ¿qué le vas a hacer?
¿Algo más, Raed?
Bueno, pues que mañana vamos a ver ese segundo plebiscito de la temporada. Esperemos que la gente se dé cuenta que ha comenzado un nuevo año, que sí, que el Barça puede jugar muy bien, que se la van a jugar luego en Champions contra el PSG, contra el Arsenal, el Bayern de Múnich, pero que poco a poco, y a ver si el equipo coge onda y que hay que estar con este equipo, porque si no, pues acaba de comenzar la temporada, sería un error.
Partido a las 9 de la noche, Santiago Bernabéu, es un derbi madrileño entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano. Erraez, Tommy, abrazo a los dos, hasta mañana.
Hasta mañana.
Aquí un abrazo, Yago. Chao.
¿Y qué más da si pierdes el camino? Te llevaré a otro estado mental.
Primera recomendación musical de hoy. Esto es Anabel Lee, colaboración con Sidoní. Es el último tema que van a sacar antes de lo que va a ser el tercer disco, el 25 de septiembre. Sacan el nuevo disco, que se llama Todas las vidas. Esta canción es Estado mental y es una pasada de tema.
Abre la mente a un estado mejor. Es importante cambiar de opinión. Hay un espacio de luz y color donde no te tienes que rendir.
Anabel Lee, que ha tocado hoy en el Granada Sound y que mañana, sábado 19, está en el Festival del Patio de Sevilla. Así que si estáis por ahí y podéis disfrutar de ellos, pues mira qué maravilla. Voy a decir una cosa, ¿eh? Lo dije el año pasado cuando sacaron el primer single de lo que va a ser el nuevo disco. Este va a ser uno de los discos del año. Avisados estáis, ¿eh? Sí, sí, no mires así, que sí. Borjita, apúntatelo, ¿eh? Y con esto analizamos el resto de previas de los partidos de mañana, empezando por el de las 6:30 de la tarde en San Mamés. Juegan el Athletic y el Elche. Iván Martín, ¿qué tal? Buenas noches.
Yago de Vega, ¿cómo estás? Buenas noches. Dos equipos con inercias muy distintas, ¿eh? El Athletic con dos victorias consecutivas, el Elche todavía sin ganar, y dos nombres se han colado en la previa de este partido en clave Athletic. Uno, el de Iñaki Williams, ha anunciado que deja la selección de Ghana, y otro, el de Unai Simón, nominado al trofeo Yassin, su entrenador Terzic, orgulloso.
I'm very happy for him.
Sí, desde luego se merece la nominación, dice Terzic. Me alegro mucho por él, por nosotros, porque es un honor para el equipo, para el club, no solo tener un campeón del mundo, sino alguien que está nominado para el Balón de Oro. De portero a portero, porque Martín Anselmi, el entrenador de Elche, ha confirmado a Dituro para mañana en San Mamés. Veremos si los Lemar, Osorio, incluso lo Mónaco parten de titulares. Dos victorias en 25 visitas, los números del Elche en Bilbao. Veremos lo que ocurre mañana con Manuel Orellana en el verde, José Antonio López en el bar, todo a partir de las 6:30.
Antes, a las 4:15, juega en el Sadar Osasuna y Español. Buscamos la última hora. Usue Martínez de Zúñiga, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Yago. Osasuna quiere hacer borrón y cuenta nueva y reencontrarse con la victoria ante el Español tras la contundente derrota del pasado fin de semana ante el Alavés. Ramis tiene las bajas por lesión de Rosier, Errando, Aymar y Moy Gómez, y no será hasta mañana cuando ofrezca la lista de convocados, algo habitual en el técnico rojillo. Jugadores como Roxon o Diego Rico podrían ser novedades en el once. El Español viene de empatar ante Sevilla, han sumado solo 4 puntos en total y llegan con la baja de Quique García, y además Manolo González tampoco contará con Puado y Gorosabel, ya que ambos siguen trabajando para coger ritmo en la competición. A partir de las 4:15 en el Sadar, Osasuna Español.
Y a las 2 de la tarde abre la jornada el sábado el partido del Sardinero entre el Racing de Santander y el Alavés, que contamos. Edu Bermúdez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues mañana rueda la pelota en el Sardinero, un partido en el que se enfrentan dos equipos que llegan en momentos muy diferentes. Por un lado, el Racing de Santander, que viene con 4 de los 12 puntos disputados y que viene con momentos de cambio. La imagen en Butarque frente al Rayo Vallecano no fue buena, y José Alberto ya ha anunciado cambios en el 11, principalmente en la zaga. Los dos centrales que jugaron en Butarque, tanto Facundo González como Manu Hernández, no partirán de titulares. Lo que está claro es que será el central francés de 21 años cedido por el Bayer Leverkusen, Velocian, el que jugará de titular. En el lado izquierdo, la duda está en el derecho entre Pedro Felipe y Pablo Ramón. Por otro lado, el Alavés, el glorioso, está más glorioso que nunca. 10 de 12 puntos ha ganado el conjunto entrenado por Quique Sánchez Flores, que viene con dos dudas. La primera, Carlos Aleña, no se sabe si va a partir de titular. La otra, la delantera, junto a Lucas Boyé, jugará o bien Mariano o bien Tony Martínez, que vuelve de lesión. Veremos quién es el que parte en el once titular. De momento, lo que sí sabemos es que va a ser un duelo de poder a poder con otro lleno más en el Sardinero.
12:13, Fórmula 1, están en España, están en Madrid, lo contamos todo, venga.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.